Regresamos a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 8:10 en esta mañana sabrosa como para celebrar con tamales. Si usted no tuvo la oportunidad de hacerlo el día de ayer, al menos en la oficina, que hubo descanso un fin de semana largo. Algunas personas han preguntado si se retrasó el pago de las pensiones a través del Seguro Social. Hay que recordar, se tiene programado a partir de este 3 de febrero. Estamos estrenando mes, Víctor. En fin, se tiene programado a partir de hoy. Hay que tomar en cuenta que los bancos también descansaron este fin de semana largo. Entonces, bueno, tenga un poco de paciencia. A partir de hoy comienza la distribución del dinero a los pensionados del Seguro Social. Enrique Morales pregunta si sabemos dónde venden tamales oaxaqueños por Liceo. Recuerda que vinieron con Huicho al programa, pero no tiene los datos. Si alguien pudiese ayudarle para saber dónde encuentra por Liceo, que es en el centro de Guadalajara.
¿No serán los que están cerca de ahí que dijiste del Mercado Alcalde? ¿Que andarían buscando esos tamales?
Venden en el Mercado Alcalde unos tamales deliciosos, pero oaxaqueños no sé exactamente dónde. Sé que en el Expiatorio hay otros que también son muy famosos, en Santa Tere, pero oaxaqueños no lo sé.
Como tal, no. Así que si usted tiene el tiempo, páselo.
Te debo confesar que hace algunos años, José Luis Jiménez Castro, hace muchos años, no te creas que 2, 3. Sí. Hace muchos años, José Luis nos invitó a unos tamales que hizo una señora que es de Veracruz y los hizo con hoja santa. Estaban tan buenos que en mi vida los he olvidado. Estaban buenazos, pero de estos oaxaqueños no sé si alguien del auditorio nos pudiese ayudar para Enrique Morales o el propio José Luis, que en unos minutos más estará entrando con su reporte informativo. Rubén González dice que en Adelhorn a Santa Fe hay 2 carriles por Arroyo Seco, pero siempre hay congestionamiento, hacen falta más carriles. Erendira Morales es quien nos preguntaba cuándo habrá convocatoria de 60-64, que es para mujeres.
Sí, eso todavía no está definido porque sigue el operativo de pago, pero en cuanto esté disponible la fecha se la damos a conocer. Y para las personas que tienen pensión del Seguro Social, un consejo muy práctico: en su teléfono, en el buscador de internet, hay que teclear calendario de pagos IMSS 2026. Lo que les tiene que aparecer es una imagen, un gráfico en donde el Seguro Social establece las fechas de pago de todo el año. Por ejemplo, en febrero, como bien dice Griselda, es a partir del martes 3. En marzo se les paga el día 2, abril el primero, y mayo es el día que se extiende más, que es hasta el día 4, seguramente por el feriado. Los demás son junio día 1, julio día 1, agosto día 3, septiembre día 1, octubre día 1, noviembre 2 y diciembre 1. O sea, no está complicado. Nada más reitero, en su buscador póngale calendario de pago SIMS 2026. Es una imagen del Seguro Social que tendrá usted a la mano para descargar y hasta guardar.
Ya te contestaron sobre los tamales.
Ahí están.
En WhatsApp.
¿Dónde es? Entonces.
Sí, ahí la tienes.
Liceo Entre Arista y Eulogio Par. Ajá. Ahí está.
Ahí está uno. Otra persona del auditorio dice que en Ricos Tamales, que es una marca, en Ricos Tamales, que están frente al Templo de la Capilla de Jesús, venden tamales oaxaqueños. Se encuentra en Garibaldi 781, zona centro de Guadalajara. Y gracias en este caso a Walter por darnos esta información. También otra persona del auditorio dice que él se llama Abel Mendoza, en Eulogio Parra y Américas, afuera de Farmacias Guadalajara, ahí ven tamales oaxaqueños. Ojalá que le sea fácil la localización. Eulogio Parra y Américas, afuera de Farmacias Guadalajara.
Ahí está, variedad hay para que le busque. Bien, uno más dice: ¿sabrán ustedes el correo institucional que piden en las escuelas para los niños? Hice el trámite el jueves y no me ha llegado aún, ¿serán por el puente? Pero ¿cómo del correo institucional? No sé exactamente de qué parte del proceso estamos hablando. Si nos ayuda a darnos más detalles, le podemos tal vez conseguir la información que nos está solicitando.
Sí, se comunica también Saraí Pacheco para decir que los tamales oaxaqueños están en Liceo 724, entre Arista y Eulogio Parra. Nos deja incluso un número telefónico, 3329-3191. Déjame apuntarlo yo también.
Bueno.
Como que se me andan antojando.
De una vez, para hacer el pedido.
3329. A ver, Lourdes, ahí te va Ahí está, está ocupado, bueno, todavía con la llamada. 3329-3198-96, si manda saludos al programa, correspondido de los saludos y buen provecho.
Yo te estoy pasando un mensaje directo de WhatsApp, ahí lo tienes ya, listo, para que no batalles.
Oye, muchas gracias, qué detalle.
Luego, y también a las personas que a lo mejor se les complica un poco, a lo mejor movilizarse, aunque sé que es más caro, acuérdese que las plataformas de Uber, Eats y Didi le llevan la comida. Sí. Usted nada más elige ahí, sí, tamales oaxaqueños, y aunque se tardan, llegan. ¿No? Sí. Esa es la opción.
Y son muy buenos los oaxaqueños.
Sí. Bien, vámonos con otro mensaje más. Acá nos decía una persona que aparentemente ya están llegando los fraudes con la famosa tarjeta única. En días pasados me llegó un mensaje a mi número de celular que ya quedó registrado en alguna tarjeta. O sea, él dice que aparentemente le llega el mensaje como si se hubiera dado de alta, cuando entiendo no lo hizo, y está reclamando esto a la autoridad estatal.
Pues sí, no hombre, se activaron de inmediato todos quienes conocen de tamales oaxaqueños, o sea...
Como diría mi mamá, para eso sí muy puestos, ¿no?
Guzgos, diría mi abuelita. Bueno, Javier Navarro dice que los tamales que fueron con José Luis están en Liceo y Arista, es este Liceo 724 entre Arista y Eulogio Parra. Tere Macías, feliz año, dice, nunca es tarde. Menciona que en la 74 Plaza Revolución venden tamales oaxaqueños también muy buenos. Pavel Martínez, le hizo de San Felipe, pero ya no están, a menos que sean otros. Pero en el Mercado Corona también venden tamales buenos. Y Raúl González, dice que Javier Hurtado da comentarios de la sede del PAN o del PRI, siempre criticando a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es lo que dice don Raúl González.
Bien. Nos dice una persona para quien estaba solicitando la información que el correo institucional lo genera la Secretaría de Educación Pública a los alumnos de primaria. No nos especifica específicamente dónde o cómo se hace ese proceso, pero hay una cuenta en internet del Gobierno de México que dice: tu correo institucional es la llave para abrir diferentes herramientas de comunicación y trabajo. Sigue estos pasos para activarlo. Y dice, para estudiantes de primer ingreso, activar correo institucional es un PDF que da aparentemente las instrucciones de cómo realizarlo. Yo les sugiero que se acerque a la dirección de la escuela para que lo solicite. Ellos tendrán que darle el dominio, que será después del arroba, los términos para poder tener ese correo oficial, por así decirlo. Bien, vamos. Bien, más a, o, no, es, básicamente ya, es eso.
Entonces
sí,
nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de la prensa escrita. Va a escuchar una cabeza particularmente, es del diario NTR, que dice TP. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué es TP? Sí. O sea, ¿por qué viene en la cabeza TP?
Sí, así lo ponen. Bueno, raro.
Se refiere a transporte público.
Así es.
Vámonos a las portadas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Bienvenido después de este fin de semana largo, Gabriel. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, y muy buenos días a toda la audiencia. Espero que hayan descansado mucho estos días. La inversión extranjera directa en México es cuando una compañía o una persona de otro país invierte dinero en una empresa local. Puede ser un conglomerado extranjero que compra una empresa nacional o que construya desde cero alguna instalación que necesita para producir localmente. O incluso que una compañía que ya opera en estas tierras reinvierta aquí sus utilidades en vez de mandarlas a su lugar de origen, sea Estados Unidos, España, Inglaterra, donde sea. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el impacto de la inversión en un país puede llegar a ser muy alto. Por cada dólar invertido desde el extranjero, se pueden producir $187 en la economía receptora. Además, por cada dólar que aumenta la inversión extranjera, suele ocurrir que se adiciona otro dólar en inversión nacional. También hay un efecto en el empleo. Un puesto de trabajo creado a través de los capitales extranjeros lleva a la generación de entre 1 y 2 empleos más en el país. Por no hablar de que cada dólar de inversión extranjera se asocia con $2 de exportaciones adicionales. Claro, mucho se puede decir de las razones por las que vienen estas empresas, que van desde las ventajas de estar a un lado de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, hasta el poco respeto a las leyes mexicanas respecto a temas como los derechos laborales o el cuidado del medio ambiente. Con todo, organismos internacionales sostienen que los capitales extranjeros estimulan la inversión de capital local, facilita la preparación de los trabajadores, mejoran el nivel de vida de la población, crean más empleos y de mejor calidad, promueven negocios con compañías mexicanas y provocan también mayor crecimiento y más ingresos a través del pago de impuestos. Todo esto se los cuento porque, a pesar de la incertidumbre mundial, el alza en los salarios locales y la imposición de medidas arancelarias, la inversión extranjera directa en México no ha dejado de crecer desde 2020 y solo en el tercer trimestre de 2025 aumentó 14% respecto al mismo lapso de 2024. Uso las cifras hasta el tercer trimestre, pues son las últimas disponibles, y haciéndolo así, el dato se puede comparar. Sin embargo, este buen desempeño no es igual para todos. ¿Cómo le ha ido a Jalisco, un estado que ha presumido de ser la locomotora económica del país? La verdad es que nada bien. Esa comparación trimestral indica que Jalisco ha registrado caídas en los últimos 3 años, redondeando de 43% en 2023, de 14% en 2024 y de 22% el año pasado. Aún más, con el último dato, este del tercer trimestre de 2025, Jalisco se queda en el octavo lugar nacional, lo que no parece tan malo, pero nos deja por debajo de entidades con las que competimos directamente, como la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, y de otras con menor peso económico que la nuestra, Baja California, Coahuila, Guanajuato y Querétaro. Mireya Pasillas Torres, profesora investigadora del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO, advierte que Jalisco no solo está siendo incapaz de traer inversión extranjera directa en proporción a su importancia económica, sino que, igual que en el resto del país, lo que tenemos básicamente es la inversión de utilidades de las empresas ya instaladas y no la llegada de capitales frescos. La académica señala que el Estado debe hacer un examen de las condiciones que están ofreciendo las entidades que nos están superando y las que ofrecemos nosotros en el Estado. Y esto no implica solo una política económica, sino temas como la alta percepción de inseguridad pública, las condiciones de la infraestructura y las deficiencias en movilidad y el abasto de agua, entre otros factores. Pero esto contrasta con el discurso del gobierno estatal. Apenas hace unas semanas, el gobernador Pablo Lemus visitó España, su cuarto viaje internacional en poco más del año que tiene en el cargo. Hasta ahora ha visitado, además, Taiwán, Japón y Estados Unidos. A estos viajes se han sumado otros servidores públicos, como Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, y Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Ellos han ido al extranjero, han entregado distintivos a restaurantes, mantenido encuentros con empresarios allá en esos países y con funcionarios mexicanos en aquellas naciones. Han buscado la participación de Jalisco en ferias internacionales, han firmado varias cartas de intención y han promocionado la idea de que Guadalajara será la sede más mexicana del mundial, lo que sea que eso signifique. Lo que no ha habido es resultados concretos, resultados que permitan pensar que Jalisco podría estar, como estábamos acostumbrados, entre los primeros 5 lugares en la atracción de inversión extranjera. Todo esto, a pesar de que tanto el gobernador como varios de sus funcionarios y colaboradores son cercanos al sector empresarial, de hecho vienen del sector empresarial. Pero parece que a las mujeres y hombres de negocios en el extranjero no los impresionan ni las remodelaciones millonarias, ni las campañas en redes, ni los eslóganes al estilo Jalisco. Algo tendrá que hacer, digo, si les interesa. Es mi comentario.
Bien, Gabriel, no sé si coincidas conmigo en que una parte del boom de esta inversión extranjera directa se dio por los tiempos de Emilio González Márquez, con la llegada de tecnológicas a este lugar y también un poco con Alberto Cárdenas, y me parece que se alcanzó a detener ya con la última llegada de Intel aquí a Zapopan, y no sé si ha llegado más inversión importante, ¿no?, de estas características.
Efectivamente, hay un esfuerzo distinto en otras administraciones que potencia las semillas que sembró del llamado, también lo podríamos cuestionar, Valle del Silicio Mexicano desde tiempos de Donald Pocor, ¿no? La llegada de IBM, la llegada de HP, pero durante las administraciones panistas, desde Alberto Cárdenas Jiménez hasta Emilio González Márquez, había un esfuerzo mucho más notorio de promover inversión, pero también resultados mucho mejores, que seguramente hay otros factores que están en juego, sí. Lo que sí podemos decir en concreto es que estamos mucho más acostumbrados a que Jalisco fuera más competitivo, fuera más atractivo a esta inversión, y algo claramente se está dejando de hacer, insisto, no únicamente en el ámbito económico, sino en ámbitos tan importantes como el de la seguridad, que creo que ese es fundamental, y el de la prestación de servicios como la dotación de agua.
Claro, porque por ejemplo hay lugares como el Puerto Seco acá cerca de Zacualco de Torres, uh-huh, y otros parques industriales que se construyen todavía por El Salto, en Zapopan, pero no ves mucho movimiento, o sea, parece que las naves industriales están ahí con sus eternos letreros de se renta.
Efectivamente, y hay mucho más dinamismo en otras entidades que antes como que no estaban tanto en el mapa, Baja California, evidentemente, de todo el Bajío con Guanajuato y Querétaro, y que hace mucho que en sectores específicos y en general ya nos han rebasado.
Así es. Gracias por el comentario, Gabriel.
Un gusto.
Muy buenos días.
Gracias, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro a la línea telefónica. Está listo con su reporte informativo en este martes con cara de lunes. José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Gris? Efectivamente, lunes, martes con cara de lunes. Mucho tráfico en Guadalajara. Está tremenda la vialidad, muy complicada. En López Mateos, en Lázaro Cárdenas, bueno, ya se la sabe usted, la Casa de Independencia también totalmente atoradísima. Pero bueno, ayer, por cierto, nuevamente la policía vial se le ocurrió colocar su operativo alcoholímetro en plena avenida López Mateos a las 9 de la noche, ahí a la altura entre Palomar y Bugambilias, de ingreso a Guadalajara. Ya se imaginará usted todos los paseantes que venían por la carretera a Morelia, por López Mateo Sur, de ingreso a Guadalajara. Fue un caos total. Es la segunda vez que lo hace menos de 15 días la policía vial. Yo no sé cuál es la idea. Si quiere captar borrachos, pues las cantinas y los bares están del otro lado de la López Mateos, entre Bugambilias y el Palomar, porque en sentido opuesto, pues únicamente van contra paseantes que de última hora llegan a Guadalajara. Pero ayer un caos. Según decían vecinos, desde las 9 de la noche colocaron este operativo alcoholímetro en López Mateos Sur. Así que ahí se lo pasamos al costo. Por cierto, esta mañana no funcionan los semáforos de la Glorieta Minerva, tómenlo en cuenta, está complicada la vialidad ahí en la zona. Oye, tocante a los tamales, hablando de cosas más sabrosas, el viernes efectivamente entrevistamos a nuestra buena amiga Sandra de Tamales Oaxaqueños Don Aji, sí, que son tamales rojos de puerco, verdes de pollo, de acelga con queso, dulces, además de atole, chocolate y café de olla. Híjole, algo muy rico porque son tamales que especialmente ella elabora para este 2 de febrero. Platicaba ayer con Sandra y me decía que volaron los tamales. Mucha gente incluso pues hasta se molestó porque ya no alcanzó tamales. A ella la tuvimos el viernes en módulo de servicio. Fue muy sabroso lo que nos comentaba, pero le voy a pasar el número telefónico porque estos tamales oaxaqueños de Sandra constantemente está ella realizando, elaborando tamales justamente ahí donde les daban el domicilio, ahí en la zona centro de Guadalajara. El teléfono es 33-29-31-98-96, 33-29-31-98-96. Anótale, mi querida Gris, tú que estás, te gustan mucho los tamales de la zona del sureste de la República. Y por otro lado, ya para concluir, fíjense ustedes que cada vez que hay eventos internacionales en cualquier ciudad, no solo en México, en cualquier ciudad, se llevan a cabo limpieza de todo. Quitan boleros, por lo menos aquí en México, que ahí están los aseadores de calzado o los boleros, quitan indigentes, pero ¿sabe usted qué? También quitan perros callejeros, ¿sí? Y recientemente, el Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Jalisco se reunió con autoridades de salud del gobierno del estado para hablar sobre qué va a pasar, fíjese usted, con los perritos que deambulan en torno al estadio de las Chivas, ¿sí? Muchos de estos son ferales porque son perros que abandonan en el bosque de la primavera y vagan hacia esa zona. La charla fue tomada con sus asegúnes por parte de grupos protectores de animales y activistas, y también por mí, porque muchos de esos animalitos que andan en la calle, que supuestamente dan mala imagen a los lugares donde está la sede del Mundial, en este caso el Estadio de las Chivas, pues los van a levantar, se los van a llevar, ¿a dónde? Bueno, platicamos justamente con el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Jalisco, el señor David Gravilla, y él asegura que no va a haber razias de perros, como ha ocurrido en otras ocasiones aquí en Guadalajara, en otros eventos internacionales. Escuchemos lo que nos comentó el presidente del Colegio de Veterinarios.
¿Ligeros? No va a haber razas, claro que no. No, las razas no. Eso fue un punto que se tocó, no va a haber razas, no, nunca se habló de razas, esto es un hecho. Simplemente tratar de que si están ahí y son perros agresores, retirarlos, no es ir a cazarlos. simplemente si se detecta que están ahí y son animales que son agresores, se van a retirar del área. No se va a ir con un mundo de gente a tratar de cazarlos, ¿no?
¿Y a dónde se los van a llevar, oiga?
Ese es un punto que tenemos que definir en la siguiente reunión, porque como le comento, apenas fue la primera reunión, fue como un preámbulo de todo lo que tenemos que hacer. Ahora que viene lo del Mundial de Fútbol, se prevé que sí sea, que venga muchísima gente, entonces tenemos que determinar qué vamos a hacer con todos este tipo de, con estos animalitos que andan por ahí.
Bueno, pues ahí está, prometen que no va a haber razias porque están trabajando junto con la Unidad de Protección Animal de Zapopan. Y si son ferales, ¿quién cree usted que los vaya a adoptar o a dónde se los van a llevar? Está muy escabroso este tema, vamos a seguirlo muy de cerca, pero aguas con las razias y ojalá Zapopan no meta mano en esto porque se va a meter en una bronca con los activistas animaleros. Pues si crea, Gris, Víctor, ese reporte que les tengo. Gracias, muy buenos días.
Pues sí, José Luis, pero lo cierto es que los ferales tienen que ser capturados, están invadiendo el área natural protegida y están afectando a las especies nativas de la zona.
¿Y de quién es culpa, Víctor? No es culpa de los perros, ¿verdad?
Pues sí,
es culpa de la gente que va al Bosque de la Primavera. Se han hecho campañas para que la gente no lleve perros al Bosque de la Primavera y luego los abandone, porque hacen jaurías que generan esto que tú estás comentando. Aquí la cuestión es, ok, está bien, saquen a todos esos perritos, está perfecto, pero ¿y dónde los van a poner? O manténganlos ahí, luego los regresan ya esterilizados, ¿o qué va a ocurrir? Porque la gente no va a querer adoptar un perrito de estas características, creo, Víctor.
Claro, ¿no? Y quién sabe qué carácter tengan, ¿no? Porque acostumbrados a la libertad y a comer lo que ellos cazan, pues tú te imaginas encerrado un animal de esas características, el problema que va a dar.
Sí, sí, el problema ahí es que está el Bosque de la Primavera, como te comento, y son perritos abandonados, y bueno, pues la misma gente se los lleva ahí. Pero bueno, estaremos muy al pendiente y seguiremos muy de cerca este asunto.
Bien, Huicho, gracias.
Gracias, Víctor.
José Luis Jiménez Castro con su reporte. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta. Bien, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar las transmisiones de programas especiales que tuvimos ayer en Radio Metrópoli, y hubo uno en particular que quiero compartir nuevamente con ustedes, un fragmento nada más, porque es importante que conozcamos el trabajo que hay detrás de la genética forense. Cuando se habla de identificación de segmentos de cuerpos, de personas que fueron encontradas en fosas clandestinas, creemos que es algo como de ciencia ficción, y eso me lo decían los especialistas, tanto Jorge Orozco, director del Laboratorio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como la perito en genética Saray Orozco, porque lamentablemente las series de televisión estadounidenses contaminaron el escenario, y hoy se cree que en cuestión de horas, con un pedazo de cabello, un hilo de cabello, o con gotas de saliva, o con un fragmento de piel mínimo microscópico, los peritos van a dar con la identidad de la persona en cuestión de horas o cuestión de días. Eso no es verdad. Ya que conocimos el trabajo que se realiza, pues es muy interesante pues ver que el proceso es largo, porque además el software que procesa la información, pues lo mete, digamos, a revisión y busca las coincidencias entre miles de registros, literalmente miles de registros. Pero lo más importante que me quedó a mí claro es la dificultad con la que se hace este trabajo, porque ellos logran hacer un análisis con una pieza de un fragmento óseo que les da el forense de apenas 5 centímetros. Por respeto al cuerpo y los restos humanos, no se puede como estar, digamos, trozando los restos humanos. Sí, exactamente. Claro. Entonces, eso es una cosa. La otra, Griselda, que las muestras no siempre son de la mejor calidad. Están sujetas al fuego, al ácido, a las condiciones climáticas, a los animales, a los, bacterias, lo que hay en la naturaleza, y todo eso va alterando el resultado. Entonces, es un asunto realmente complejo, y yo le quiero por eso esta mañana compartir este fragmento donde la perito Saray Orozco nos explica por qué es tan difícil el conseguir una muestra de un resultado de genética forense debido a toda la gran cantidad de pasos que se realizan, y aunque hay personal, dicen ellos, pues es suficiente, debido a la cantidad de muestras a procesar es prácticamente mínimo, ¿no? El personal que ahí opera, porque aparte no solamente hacen las pruebas forenses, tienen que estar en las audiencias con los jueces, en las prácticas en campo, en las brigadas que salen también a las regiones. Entonces, no todo el día están haciendo procesamiento de pruebas. Eso se lo han explicado los colectivos, y aunque ha sido pues fácil permear con ellos, el resto de la población sigue percibiendo que Ciencias Forenses no lo hace con la rapidez que quisiéramos, pero no es que no quieran, es que realmente es imposible científicamente.
El proceso es muy laborioso, muy detenido. Y bueno, esto de manera implícita te habla también de la importancia de la cadena de custodia, ¿no? Para preservar exactamente todo este material forense que debe ser analizado.
Así es.
Pero escuchemos entonces la entrevista, si no repites el nombre de la perito.
Así es, la perito en genética Saray Orozco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Partimos de esa base. ¿Qué tan difícil es colectar el ADN y qué escenarios son los que se presentan? Porque sabemos que, por ejemplo, hay a veces fragmentos o sedimentos enterrados. Unos ya son áridos, otros están en el agua, otros fueron disueltos en químicos. Entonces, ayúdanos a entender esa parte.
Ok. Bueno, sí. Efectivamente, pues como les comentaba desde un inicio, la identificación por genética es el proceso más largo, precisamente por todos estos factores, que cada muestra es diferente según el proceso al que fue sometido o el lugar de hallazgo en el que es encontrado, pues el cadáver o los segmentos anatómicos. Uh-huh. Algo importante también aquí que quiero, hacer mención, es que muchas veces cuando hay el hallazgo de un cuerpo, de los segmentos anatómicos, de una fosa clandestina, inmediatamente los familiares acuden al instituto para ver si identifican algún cuerpo o al laboratorio de genética. Algo que sí quiero hacer mención es que, y que tengan conocimiento, es que un tiempo se lleva los chicos de CRIMI en estos lugares de los hechos, haciendo el levantamiento de la escena o de estos segmentos anatómicos, y no inmediatamente llegan con nosotros. ¿Por qué? Primero ingresan al servicio médico forense, uh-huh. Ellos hacen sus procedimientos, necropsias, en el caso de segmentos anatómicos, asociaciones anatómicas, y posteriormente ellos nos remiten una pequeña muestra a nosotros. O sea, nosotros no tenemos acceso como al cadáver completo, nos remiten una pequeña muestra. Entre el servicio médico forense y el laboratorio de genética, pues ya hay comunicación y sabemos cuáles son las muestras ideales para nosotros, para uh-huh. el laboratorio de genética. Los doctores nos ayudan a darnos estas muestras idóneas a nosotros, pero como les comentaba, es un pequeño fragmento. Porque también hay veces que los ciudadanos dicen, ay, es que se van a acabar el segmento entre los análisis. Uh-huh. No, la realidad es que nos dan un pequeño fragmento. Para que se den una idea, estamos hablando de fragmentos de 5 a cuando mucho 10 centímetros. Son fragmentos muy, muy pequeños. Entonces, uh-huh. una vez que nos llegan...
Dependiendo también de la longitud de la muestra, ¿no? O sea, hablamos de un fémur, pues sí podemos okay. un poquito más. Uh-huh. Hablamos de una clavícula, pues también es, digamos, un
poco. Pero imaginen que a lo mejor encuentran más una dentadura o tres piezas dentales, debe ser complejísimo sacar un resultado ahí, ¿no?
Así es. Y bueno, eso sí quería como recalcarlo, que no inmediatamente nosotros tenemos acceso como a estas muestras para iniciar el análisis inmediatamente.
¿Qué pasarán, como unos 2-3 días o más? ¿O no se sabe? Es que depende de la carga de trabajo.
Depende de la carga de trabajo, de los cuerpos que se hayan hallado en el lugar de los hechos, uh-huh. depende de muchos factores.
Entiendo.
Entonces, una vez que llega con nosotros, pues, como ya lo mencionaba, somos un laboratorio acreditado bajo la ISO 17025, uh-huh. que está en constante revisión y pues tenemos que tener registro y trazabilidad de todo. Entonces, nosotros ingresamos nuestra muestra al sistema y se asigna la confronta a un perito. También, como ya lo comentaban, pues los peritos que están en el laboratorio, puede que 39 suenen muchísimos, pero la realidad es que estamos distribuidos en diferentes equipos. Lo que es cierto es que el equipo de confrontas con segmentos anatómicos es el equipo con mayor personas debido a la crisis que comentas que pues está pasando el estado de Jalisco. Se asigna un perito, la confronta o el cuerpo para su análisis y pues ahí es donde pues como tal inicia el proceso con nosotros. Hacen una codificación donde se le asigna como un número interno a la muestra.
Para el seguimiento.
Para el seguimiento, exacto. Y la verdad es que nosotros trabajamos, o nuestro material de trabajo en el laboratorio son unos microtubos como de unos 4 o 5 centímetros. Entonces tenemos que hacer un código muy pequeño para que sea muy, para que lleve esta trazabilidad, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, una vez que nosotros le asignamos un código interno, pues ya el perito inicia a hacer la limpieza del hueso, porque si bien la muestra como nos la remite servicio médico forense, pues trae tejido o trae pues algún material que nosotros necesitamos retirarlo para tener como el hueso de la manera más limpia. Uh-huh. Entonces nosotros ahí procedemos a hacer la limpieza de estos huesitos y posteriormente a estarlos como lavando para quitar como toda esa contaminación, a lo mejor de la tierrita o contaminación que es visible, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya tenemos el hueso limpio, lo dejamos secar, porque eso también pues nos puede interferir en nuestro proceso.
Que no haya nada de residuos de agua.
Ajá. Y una vez, claro, porque nosotros como lo que hacemos es molerlo. Entonces, uh-huh. pues si hay agua, pues puede que nos afecte en nuestro proceso de, bueno, nuestro molino, ¿no? Uh-huh. Entonces los dejamos secar y una vez que están secos, procedemos a hacer pues ya este proceso donde usamos un equipo que prácticamente con unas perlas nos ayuda a dejar totalmente molido este hueso. Una vez que lo tenemos molido, uh-huh. Prácticamente inicia nuestro proceso como tal dentro del laboratorio para ya la obtención del ADN.
Con ese polvo fino.
Con ese polvo fino, exactamente. Uh-huh. Con ese polvo fino, posteriormente nosotros agregamos algunos químicos que nos ayudan como a digerirlo totalmente, es decir, que ese polvo pues ya no quede nada de polvo y todo como que quede disuelto. Uh-huh. Para posteriormente, ya que está todo disuelto, nosotros utilizamos unos equipos de purificación. Equipos de purificación son unos equipos de purificación semiautomática que ¿qué nos van a hacer? Nos van a ayudar a retirar todos los contaminantes, es decir, el ADN microbiano, que a nosotros no nos sirve de nada.
Cosas de animales, plantas, lo que sea.
Cualquier contaminante, uh-huh. O algún químico que en realidad no nos funciona a nosotros. Estos equipos, lo que hacen es que a través del, pues, el ADN humano tiene una carga. Entonces, el equipo tiene una carga contraria y a través, pues, como de la carga positiva y negativa, hace que solo el ADN humano se esté pegando como a estas perlas magnéticas que utilizamos en nuestros reactivos para que en realidad solo tengamos el ADN humano de interés, que es lo que nos va a servir en nuestros procesos siguientes.
Ese es el filtrado famoso.
Ese es el famoso Entiendo. Filtrado. Uh-huh. Entonces, una vez, bueno, transcurrido, ya que tenemos como nuestro ADN purificado, nosotros lo sometemos a un proceso de cuantificación. En este proceso nosotros, bueno, vemos en realidad si de la muestra o de lo que hicimos, de lo que tomamos muestra, en realidad hay suficiente material genético para nosotros. Así como nos da la cantidad de ADN que tenemos, también nos da el ADN degradado que tenemos. Uh-huh. Desde ahí nosotros ya nos damos una idea si vamos a tener un buen resultado o no. Desde ahí ya prácticamente nosotros estamos viendo como... ¡ay!
Si van a batallar o no,
exacto, la realidad. Exacto, la realidad. Uh-huh. Y la verdad es que los peritos se han hecho muy expertos que a veces hasta con solo ver la muestra ya dicen, oh, no, está complicada uh-huh. o ya se han vuelto muy expertos en esto porque pues es su día a día. Uh-huh. Una vez acabado este proceso de purificación, cuantificación, procedemos, como les había comentado al inicio, con la famosa reacción en cadena de polimerasa, la PCR, que es el proceso de amplificación, donde les decía que de este poquito ADN que obtuvimos es como una fotocopiadora. Nos uh-huh. hace miles y miles y miles de copias para que posteriormente nuestra área llamada tipificación, o el proceso de tipificación, que es un proceso que a través de un equipo de electroforesis capilar, también a través de cargas, prácticamente nos ayude a generar este gráfico donde podamos ver los alelos heredados por mamá y alelos heredados por papá. Uh-huh. Como les comentaba, a veces desde la cuantificación nosotros ya vemos cómo va a estar el panorama. Efectivamente, si terminamos el proceso y tenemos un perfil genético completo, pues para nosotros ya es un resultado satisfactorio. Completo me refiero, nosotros analizamos 21 marcadores genéticos. Lo ideal es obtener los 21 marcadores genéticos, es decir, completos. Que en estos 21 marcadores genéticos, que yo tenga la señal del alelo heredado por mamá y alelo heredado por papá. En algunas ocasiones solo tenemos un solo alelo. Esto es porque se hereda el mismo alelo de ambos progenitores. Uh-huh. Pero pues es muy evidente porque pues estos picos tienen ciertas características que nosotros sabemos si son nosotros le llamamos homocigotos cuando es un solo alelo, uh-huh. es decir, que heredan el mismo de mamá y papá, y heterocigotos cuando tenemos dos y uno es heredado por mamá y otro es heredado por papá. Uh-huh. Entonces, pero es muy fácil distinguir cuando en realidad tenemos uno, pero pues sabemos que tenemos el perfil genético completo. Uh-huh. Cuando no obtenemos los 21 marcadores genéticos, nosotros uh-huh. tenemos ciertos criterios en el laboratorio de decir, okay, No obtuve los 21, pero tengo 14 marcadores genéticos, los cuales es un perfil parcial, pero aún así lo puedo cotejar con el perfil de la, o lo puedo comparar con el perfil de la mamá y del papá. Nosotros tomamos este criterio a partir de que hicimos mucho análisis estadístico para ver. Bueno, dentro me estoy saltando un poquito.
Sí, pero estoy entendiendo que ustedes están revisando ya, digamos, de todos los resultados para saber si en ese momento, por ejemplo, hablemos de porcentajes. A partir, no sé, del 50-60% ya hay una confiabilidad que me dice sí, exacto, es tu familia. Exacto. O no lo ves, ¿no?
Así es. Nosotros tenemos ciertos lineamientos, uh-huh, que nos ayudan a establecer para poder hacer la confronta o no. Uh-huh. También mediante norma o bibliografía, nosotros tenemos ciertos criterios o parámetros los cuales tenemos que seguir para poder saber que efectivamente, como lo mencionas, estamos ante un resultado confiable para poder decir si es o no es.
Muy bien. Permítanos hacer una pausa. Regresamos enseguida. Está muy interesante el tema. Siga con nosotros en este programa especial.
Ese proceso que se está llevando a cabo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses todos los días para identificar cuerpos localizados en fosas, cadáveres, restos humanos, segmentos, importante la información que queríamos darle a conocer en este caso.
Bueno, ¿alcanzamos o tenemos que dar la pausa? Una pausa, ¿verdad? Y regresamos. Bueno, Manuel Chávez dice que es de la ley 73 del Seguro Social y en su pago no hubo el aumento que anunció la presidenta. Mi pensión es de apenas 3,000 pesos y pregunta qué hago. Porque hay pensiones que aumentan con el salario mínimo, ¿no?
Sí, en algunos casos supone que así debe de ser, ¿no?
Dice Sergio López que cortaron la ruta 176A, solo llega al Álamo y ahora el usuario tiene que pagar doble. María Sánchez nos dice que los tamales de Liceo 724 son de buena calidad. Héctor Aguilar encontró un monedero con tarjetas a nombre de María Concepción Frías Toscano. Aquí vamos a tener el número telefónico para que se comunique. Y el señor Zaragoza dice que los bancos de Bancomer no tienen sistema, ya tienen días así.
Bien, acá nos dicen que estuvo muy interesante la entrevista, pero ¿para cuándo se va a transmitir completa? Bueno, fueron 2 horas de programa ayer. El asunto más bien es que tal vez usted no lo escuchó. Déjeme nada más consultar con el equipo de Notisistema.com si estará disponible a través de la página. En los horarios que se transmitió fue a las 7 de la mañana y 8. De hecho, la entrevista estaba programada para 1 hora, pero créame que cuando empecé a ver el volumen de información que tenían y que no íbamos ni a la mitad de todo lo que nos tenían que explicar.
¿Le dijiste a los entrevistados, tienen tiempo?
Sí, exactamente. Y se tuvieron que quedar para grabar completa la otra parte.
Hora, sí, claro. Sí.
Entonces, pues bueno, mucho de lo que dicen lo trataron de explicar lo más sencillo posible, no lo es, porque además es información científica que no todos dominan ni dominamos, pero creo que se agradece el esfuerzo de haberlo tratado de hacer comprender de esa, claro, forma, y que entendamos que pues también hay una parte humana, ¿eh? Eso también lo vi con ellos. Son personas que trabajan muchas horas en laboratorio y que de repente también sacrifican descansos, vacaciones.
Vida familiar porque, y personal, claro.
Sí, hay que entender una crisis forense, ¿no?
Sí. Bueno, son las 8:58 a.m. ¿Quieres leer algún otro mensaje o nos vamos?
Sí, hay uno más, dice, este semáforo descompuestos en Calzada Independencia y Revolución. Urge personal de vialidad porque es un caos. Esperemos que sí se atienda porque es un crucero importantísimo de la ciudad para que lo puedan revisar. Casa de Independencia y Revolución, los semáforos están apagados. Acá quiere saber una persona cómo comunicarse para sacar cita de la tarjeta única. Bueno, la plataforma tiene un teléfono, pero yo le sugiero que si ya agotó todos los recursos, vaya a cualquier módulo para que mejor le puedan orientar o ayudarle desde sus máquinas a hacer el trámite de manera directa.
Bien, nos vamos a continuación al resumen local Notisistema de las 9:00 a.m. Que tenga un excelente martes, que sea un buen día para usted. Buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar, sobre todo con calma. Hágalo, pues, hágalo todo un placer.
Y ¿no? Disfrútelo.
Disfrútelo. Sí. Víctor, que tengas excelente martes.
Gracias, Griselda.